Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historiatea, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Ateas, Historias del Retabillo, en el que hoy vamos a repasar la biografía de un rey aragonés, de un monarca que inició la expansión por el Mediterráneo y consolidó lo que se ha dado en llamar posteriormente Corona de Aragón. Me refiero a Pedro III, que nació en Valencia durante el verano de 1240, y era el primer hijo varón de Jaime I, el conquistador, y su segunda esposa Violante de Hungría, o Yolanda de Bar. No era el primogénito de Jaime I, ya que este había tenido un hijo de su primer matrimonio con Leonor de Castilla, que se llamaba a su vez Alfonso, y al que los aragoneses habían jurado heredero en 1228. Pero la reina Violante, que para eso había llegado al Valle del Ebro desde el Danubio, quiso tener garantías de que sus hijos heredarían algo de su padre. Cuestión que dio lugar a varios testamentos del conquistador, en los cuales se repartían los territorios de la corona entre estos. Muerto Alfonso, el heredero sin descendencia, un nuevo testamento, fechado en 1662, dejaba a Pedro como rey de Aragón, Valencia y conde de Barcelona, que constituía el núcleo patrimonial, mientras que a su hermano menor, Jaime, hijo también de Violante, le entregaba el de Mallorca, más las posesiones ultrapirenaicas del Rosellón, la Cerdaña y Montpellier. Su madre, la de Pedro, Violante, se encargó personalmente de educarle, pero falleció cuando el infante apenas contaba con 10 años de edad. A partir de entonces, su formación quedaría en manos de nobles, en su mayoría catalanes, aunque cabe destacar también la intervención del aragonés Hato de Foces, un experto militar y escritor que educó a Pedro en el manejo de las armas y, sobre todo, en la utilización de la maza, la caza y también en las letras, siendo de destacar la influencia de la cultura trovadoresca, en particular Guillem de Cervera, que permitió al rey escribir poemas durante su vida. Por desgracia, no se conserva ningún retrato gráfico o escrito sobre los rasgos físicos, aunque por pinturas de la época que lo representan, debía tener una larga cabellera rubia rizada. Sabemos que poseía una personalidad caracterizada por la rapidez en las decisiones y movimientos. Su resistencia a la intemperie e inclemencias del tiempo lo ponían al mismo nivel que sus tropas almogávares. Persistente en sus acciones, como buen aragonés, sin dar tregua al adversario, actuaba con juicio pero sin desdeñar el arrojo y la osadía, aun a costa del peligro. No se consideraba ni un ángel ni un demonio, sino tan solo un hombre. Con apenas 22 años, en 1262, contraería matrimonio en la ciudad francesa de Montpellier con la princesa siciliana Constanza Stauffen, hija a su vez del rey Manfredo de esa isla y nieta del emperador alemán Federico II Barbarroja. Enlace que abriría al Mediterráneo central a la expansión de la corona de Aragón. Fue entonces cuando el infante Pedro comenzaría a desarrollar su propia política, aun incluso en vida de su propio padre, lo que le granjeó aun que otro problema y disgusto. Esta boda atraería sobre Aragón fortuna, tesoros, pero también problemas, y de los tres en grandes proporciones. Dante llegó a decir sobre Constanza que era la gentrice del honore di Sicilia e de Aragonia, la genetriz de honor de Sicilia y Aragón. La dote de la novia se fijó en 100.000 onzas de oro y piedras preciosas. Suponía una alianza con la familia del último emperador alemán y, por tanto, con los gibelinos, y de estos con los intereses comerciales barceloneses, pero significaba también enconar más el enfrentamiento con Francia y la Santa Sede, donde gobernaban los güelfos. Desde su proclamación como heredero del trono aragonés, Pedro pasaría a desempeñar el cargo de gobernador general del reino. Y es que en Aragón no existía la institución de príncipe de heredero como tal, como el caso de Castilla con el príncipe de Asturias, sino que el heredero ya ejercía papeles de gobernanza como lugarteniente del rey, o como delegado o en bailía del rey, sin ningún título en especial. Para comenzar, mostraría su desacuerdo con su padre respecto al Tratado de Cormeil, firmado en 1258 y que dejaba a los estados ultrapirenaicos bajo influencia francesa de Carlos d'Anjou, hermano de San Luis de Francia. Cortados por su padre los intentos de influir en la política occitana, Pedro se centrará en los asuntos mediterráneos y más exactamente sicilianos por vía de su mujer. El Papa había desposeído a los Staufen del reino de Sicilia y se lo entregó a Carlos d'Anjou, que era francés. Esto ocurría en 1263, quien derrotó a Manfredo, el padre de Constanza, y lo destronó, quedando por tanto los derechos dinásticos sobre la isla en manos de su hija y de Pedro de Aragón. Pero, y entre tanto, en la isla se había instalado el angevino, apoyado por el pontificado y el partido güelfo. Pedro seguía buscando su lugar en el mundo y, mientras tanto, en 1274, también aspiraría a heredar el reino de Navarra, a la muerte de Felipe I, basándose sobre todo en los pactos de mutuo prohijamiento celebrados hacia mediados de siglo entre su padre, Jaime I, y Sancho VII el Fuerte. Pero también aquí el príncipe aragonés tuvo que desistir ante la presión francesa, que incorporó temporalmente el reino navarro a su corona. Muerto Jaime I en 1276, accedió Pedro al trono en Aragón, siendo el primer monarca que se coronaría solemnemente en la Seo Zaragozana en noviembre de 1276, en un acto que pretendía recibir la corona no de la propia Santa Sede, como símbolo del vasallaje que venía establecido desde antiguo, sino precisamente para dar más importancia a sus propios estados, de donde procedían sus poderes. Tras ser coronado en Zaragoza, regresaría al reino de Valencia, donde sometió diversos castillos y tuvo que rendir a la fuerza el de Montesa, terminando así una revuelta de mudéjares a inicios de otoño del año 1277, tras haber firmado una tregua con estos, que cortaba posibles reacciones de granadinos y norteafricanos que pudieran haber mandado tropas para socorrer a los mudéjares. Pero su gran empresa seguía siendo la conquista de Sicilia. En 1282, una embajada de la isla, compuesta por contrarios a la dominación angevina, ofrecieron al aragonés la corona de Constanza. El nuevo rey era consciente de las necesidades de expansión tanto de la Casa de Aragón como de la incipiente burguesía mercantil y marinera de sus estados. No hay que olvidar que la reconquista de la corona de Aragón hacia el sur estaba casi concluida. Así que Pedro III anunció que se preparaba para una expedición contra Túnez y en diciembre de 1281 solicitaría al Papa Martín IV una bula de cruzada que le permitiera llegar a tierras africanas, pero que le fue denegada por el pontífice. Justo cuando estaba la flota a punto de zarpar, llegó la noticia de que el 31 de marzo habían estallado en Palermo unos tumultos. Estos se extenderían al resto de la isla y duraron cerca de un mes, episodio que ha pasado a la historia con el nombre de Vísperas Sicilianas o Vespro, ya que la señal convenida para llevar a cabo el levantamiento se produjo cuando las campanas de las iglesias de Palermo llamaban al oficio de vísperas. Fue entonces cuando los habitantes de la ciudad iniciaron una masacre entre los integrantes de la guarnición francesa presente en la plaza. Siendo expulsados de la isla los supervivientes o los que pudieron huir de la matanza, entre ellos el propio Carlos de Anjou, que intentó sitiar Mesina por el mar. Vista la oportunidad ofrecida por los sicilianos, Pedro aceptó la corona y el día 30 de agosto de 1282 desembarcaría en Trapani, dirigiéndose a Palermo, donde se coronó. Después de esto, marchó a Mesina, donde logró levantar el asedio de los angevinos, venciendo a Carlos de Anjou en la batalla naval de Nicotera. Pedro III logró desembarcar en la Bota y estableció posiciones aragonesas en Regio y Seminara, en la actual Calabria. Un año más tarde, en junio de 1283, las tropas aragonesas, al mando de Roger de Luria, obtendrían un gran éxito con la ocupación de las islas de Malta y Gozo, así como la de Gerba, frente a la costa tunecina. Aragón, por tanto, se convertía de esta manera en árbitro del Mediterráneo central. El Papa, enfurecido por esto, excomulgó a Pedro y permitió que los franceses ocuparan los territorios privativos de la Corona de Aragón, entregándoselos a su rey Felipe el Atrevido, quien delegó en su hijo Carlos de Aragón.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Pero en casa no todo eran alegrías. La empresa siciliana suscitó la oposición del reino aragonés, no solo por la presión fiscal subsiguiente, que siempre se hacía contra fuero, sino también y principalmente porque era una empresa extraña a los intereses del reino, más interesado en los asuntos peninsulares, y que era capaz de proporcionarle más daño que beneficio, sobre todo a causa de las implicaciones eclesiásticas e internacionales que se iban produciendo. Un malestar que permanecía a pesar de que el monarca conseguía en el año 83 la anexión de Albarracín para Aragón, previo a acuerdo con Castilla. Los ricos hombres aragoneses reaccionaron formando la llamada Unión, que se estableció en las Cortes de Tarazona y se consumó más tarde, en octubre de 1283, en Zaragoza. De esta unión formaron parte una importante representación de la nobleza aragonesa, ciudades, villas y aldeas. Todos juntos, más que vos, lograron hacer jurar al rey el llamado privilegio general, que suponía la institucionalización del pactismo y otorgaba una amplia participación en las Cortes a los representantes de los estamentos, amén de otras concesiones y compromisos del poder real, tales como el de jurar todo ello a comienzo de cada reinado y antes de poder ejercer jurisdicción alguna como rey. Los nobles catalanes, que en muchos casos eran bandoleros, como cuenta el cronista de Scrot, no querían al infante Pedro, ya cuando era heredero, porque era el encargado de reprimir sus banderías y desmanes. Así intervino en la contienda desarrollada en el condado de Urgel, capturando hacia 1271 a Ramón Guillén de Odena, y a quien hizo ahogar en el mar, mientras que en el río Cinca fue el escenario donde pereció ahogado el bastardo real Fernando Sánchez de Castro. A la cuestión en los condados se añadiría la del impuesto del bobaje pagado tan solo en Cataluña y que el rey necesitaba con urgencia para sofocar la misma revuelta. Llevado de su autoritas, exigió el pago de este servicio sin respetar la costumbre de solicitarlo previamente ante las Cortes, como era preceptivo, creando de esta manera un problema constitucional. Los catalanes se negaron a pagarlo y una parte de la nobleza se rebelaría contra el rey, que los sitió en Balaguer. Vencidos estos en 1280, los cabecillas fueron presos y sometidos a fuertes multas. No obstante, posteriormente colaborarían con lealtad en el futuro en las empresas exteriores de la monarquía, y es que el comercio catalán recibió un gran impulso gracias a los privilegios obtenidos de inmediato y a la creación de una red de consulados y a la exportación de cereales, casi en régimen de monopolio. Pero aún había otro peligro mayor y que se cernía al otro lado de los Pirineos. El rey de Francia, Felipe el Atrevido, se atrevió a hacer efectivo el dominio otorgado a su hijo por el Papa sobre los terrenos en la corona aragonesa. Ante estos acontecimientos, el reino se avino con el monarca a fin de ayudarle contra los franceses, quienes, tras algunos éxitos iniciales en sus incursiones en tierras españolas, fueron derrotados en 1285. Quedaba por resolver la jurisdicción del rey de Mallorca con respecto al de Aragón, y a quien se resistía a prestar homenaje, pues se había atrevido a ser fiel a Felipe el Atrevido. Pedro III fue a Perpiñán y allí habló con su hermano Jaime, y este terminaría por reconocer que tenía en sus estados el feudo del rey aragonés, prometiendo entregarle, cuando fuera requerido, las ciudades de Mallorca, Puigcerdá y Perpiñán, así como ayudarle contra cualquier enemigo, y que en el condado del Rosellón se guardaran los usalles o leyes de los condados catalanes. Además de que por estos lugares no circulara otra moneda más que la aragonesa. Pedro III reconoció por su parte la donación hecha por su padre, el padre de ambos, en 1279. Este tratado, que ha pasado a llamarse de Perpiñán, fue fruto del desequilibrio de poder existente entre la corona de Aragón y el reino de Mallorca. En el terreno de la administración hay que señalar el importante papel que la minoría judía desempeñó durante buena parte del reinado de Pedro el Grande, siguiendo la trayectoria de su padre, pues ya en tiempos de Jaime I se había iniciado el auge de los funcionarios judíos. A pesar todo ello, de las prohibiciones eclesiásticas dictadas en el Concilio de Letrán de 1215, que prohibía a estos desempeñar cargos públicos y de gobierno. Tanto Jaime I como Pedro III no dudaron en utilizar a gentes de esta región para el ejercicio de sus funciones político-administrativas. Si en tiempos de Jaime I destacaron los miembros de la familia zaragozana de los Caballería, durante el de su hijo hubo altos funcionarios como Josef Raballa, que fue tesorero de la corona, su hermano Mosé Raballa, que fue baile general de Cataluña, o Musa de Portella, que administró diversas merindades aragonesas y fue recaudador de impuestos, así como una larga nómina de judíos al servicio del monarca, a pesar de que una de las condiciones establecidas en el Privilegio General de Aragón prohibía a estos ejercer cargos de gobierno, en particular bailías, lo que supuso, en algunos casos, su separación de las funciones de gobierno en los estados precisamente de la corona aragonesa. Lo segundo Alexandre per cavalleria e per conquista, que dejó escrito Bernard de Scott y que traducido viene a decir el segundo Alejandro Magno en cuanto a caballería y conquista, como digo, dejó escrito en su crónica que tuvo con Constanza 4 hijos y 2 hijas. Estos fueron Alfonso, el sucesor, Jaime, que sería rey de Sicilia y luego de Aragón, Fadrique, que también fue rey de Sicilia, y Pedro, casado con Guillermina de Moncada, hija a su vez de Gastón, vizconde de Bear, y que murió sin hijos en 1296. Por lo que respecta a las hijas, una de ellas fue Santa Isabel, reina de Portugal, al casar con don Dionis, a raíz de una alianza que tuvo Pedro con Inglaterra, con el fin de recibir apoyo en su desembarco siciliano. La segunda sería Violante, que casó a su vez con Roberto, rey de Nápoles, y que significaba un paso más dado en la península italiana en la expansión aragonesa en el Mediterráneo. Lo que demuestra que no solo era un estratega en el más puro estilo militar, sino también en el diplomático. A pesar de su matrimonio con Constanza, Pedro tuvo sus escarceos, fruto de los cuales convertiría en amante oficial, ya quien concedió villas en Levante, en el Reino de Valencia, a Inés de Zapata, y entre otras amantes, y también tuvo numerosos hijos fuera del matrimonio. Pedro III falleció en 1285, poco antes que su mujer, y fue sepultado en el monasterio cistercense de Santes Creus, cerca de Tarragona, y en un sepulcro de origen romano, traído de Sicilia, sobre el cual se levanta un impresionante catafalco gótico que le ha permitido no ser saqueado a lo largo de los siglos.
promesa le huyamos a fans de que en tele de su